Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Buenas tardes, es jueves 18 de mayo. Estamos en un día en El Enfoque de Onda Madrid con mucho contenido, muchísimo contenido. Fíjense, tenemos tanto que los jueves saben que tenemos a las 8:30 sección de internacional, información internacional. Tras repasar la información local, regional, nacional, nos asomaremos a ella. A las 9, hoy a las 9, tenemos el bloque electoral, el repaso a lo que ha dado de sí, lo que está dando de sí. Nunca hay que hablar en pretérito cuando se trata de campaña electoral, porque a todas horas hay campaña y a todas horas ocurren cosas. Así que a las 9 de la noche estaremos asomándonos al bloque electoral de mano de Flor Carazo, que saben que coordina toda la información que está viniendo de los diferentes candidatos regionales y locales a las próximas elecciones del 28 de mayo. Y algo más tarde, a eso de las 9 y cuarto, esa sección que nunca sabemos cómo describir, pero en la que se habla de todo, cabe de todo, es un cajón desastre en realidad. Entre una fuente y un río, con Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente. Ya por último, a eso de las 10 y 20 de la noche, porque entre medias habrá entrevista electoral con la que conectaremos con el estudio, con el plató de Telemadrid. A eso de las 10 y 20 de la noche, tertulia con Javier Redondo, Ricardo Martín y Libertad Martínez. Está terminando la semana, este enfoque no ha hecho más que comenzar y tenemos mucho contenido por delante. Y miren, tanto contenido tenemos y sin embargo hoy tenemos que hablar de una persona. Solo un madridista como Rafael Nadal podría acudir al rescate en el día después. Ya saben, es el día más duro. El día después es el día más duro, no es el día en el que ocurren las cosas, sino el día de después, donde seguimos lamiéndonos las heridas, donde se buscan culpables, donde se hacen balances, se establecen condicionales con el y si hubiera ocurrido esto, y si hubieras hecho esto otro. De nada sirve todo eso, por cierto, pero la naturaleza humana es así. Lo vamos a hacer siempre. A todo lo pasado, siempre, siempre, siempre vamos a lamernos las heridas y a lamentar en ese día después. Así que les decía que Nadal ha acudido al rescate porque ese día después se sigue hablando de los de Ancelotti, pero eso ya no es importante. No es importante para nada. Tampoco que mañana el Madrid de baloncesto se la juegue ante el Barcelona en la Euroliga. Tampoco es importante eso en estos momentos. Ni siquiera que la Fiscalía no encuentra indicios para ilegalizar a EH Bildu, por mucho que lo pretenda Isabel Díaz Ayuso, o la pretensión de Podemos de acabar no con la ocupación, sino con los que desocupan. Nada de eso es importante. Todo eso es noticia. Pero nada de eso es importante en estos momentos, porque en estos momentos la noticia es esta.
Mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedirme de los torneos que han marcado me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años.
Nació el 3 de junio de 1986, alzó su primer Grand Slam 19 años y dos días después, el 5 de junio de 2005, alzaría su primer Roland Garros entonces. El resto es historia, es una historia llena de Grand Slam, de grandes títulos, 21 más, hasta un total de 22, igualando lo más alto en número de trofeos con Djokovic y superando a para muchos, el mejor tenista de todos los tiempos como fue Roger Federer. En un día en que se habla mucho de borrón y cuenta nueva, se auguran retornos al grito de volveremos, se promete dar batalla en futuras contiendas, toca asomarse a todos esos discursos vertidos durante la carrera de un tenista de Manacor, de un tenista español, al que entre sus rodillas y los agoreros se le ha querido retirar muchas veces y mucho antes. Y mucho antes. Le han enterrado muchos. Hasta que él ha decidido cuándo hacerlo. El año que viene. Y lo hará tras disputar los torneos que se le han incrustado en su trayectoria y en su memoria. ¿Y después qué? ¿Qué queda después de esto que les acabo de contar? Para un tenista de élite, un deportista profesional. Pues después, queridos oyentes, después de un 4-0, después de una ruptura amorosa, de un mal día en el trabajo, incluso después de la peor de las noticias que a uno le pueden dar, sobre un familiar, un conocido, un allegado. Después de todo eso, queda esto.
Se van tomando las decisiones y las decisiones no son dramáticas, ¿no? Al final las cosas ocurren, todo tiene un principio, desgraciadamente, y sobre todo, desgraciadamente, todo tiene un final. Se acabará una etapa el año que viene y a partir de ahí pues empezará otra etapa en esta vida que será diferente, pero no tiene por qué ser menos feliz. Esta es la realidad.
Sin raqueta y sin vestir de corto. Una de las últimas lecciones que nos deja Rafael Nadal como deportista, queda un año todavía, pero grábensela a fuego. Todo tiene un final. Sabiendo eso, elijamos cómo llegar hasta él. Nadal ya lo ha hecho. Lejos del final, muy lejos del final, está la Feria de San Isidro. Hasta junio quedan numerosas jornadas, muchos carteles. Si ayer terminó con sabor amargo, la novillada no dio mucho de sí. Hoy la tarde promete, al menos sobre el papel, sobre el cartel, Plaza de Toros de Las Ventas. Javier Mar Domingo, director del Toril, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Día de campanillas, tarde de figuras, lleno de no hay billetes desde hace mucho tiempo en los despachos de billetes de la Monumental de Las Ventas, y no es para menos. Se lidian toros de Alcurrucén de la Casa Lozano, para dos de la Casa Lozano, precisamente. Apodera la familia Manchega a Julián López del Juli y a Tomás Rufo, un Tomás Rufo que cuenta todas sus tardes en Madrid por premios. Ha salido a hombros de novillero, ha salido a hombros de matador, 6 comparecencias de luces, 8 orejas. Así que la noticia sería que no hubiera premio para el toledano en la tarde de hoy. Y sumado a estos dos ya figurones del toreo, viene Morante de la Puebla, que después de tener mala suerte en su primera comparecencia en la Monumental de Las Ventas la semana pasada, tiene hoy su segunda tarde. ¿Quién sabe si hoy será el primer día que salga a hombros por la calle de Alcalá como matador de toros? Nunca se sabe. Lo dicho, a punto de empezar este octavo festejo de la Feria de San Isidro, con algo de retraso, porque los vomitorios de Las Ventas están abarrotados de gente. A las 7 en punto de la tarde debería haber empezado, pero todavía estamos a la espera.
Nunca se sabe, Javier, por eso nos asomaremos a las 8 de la tarde para ver cómo va esa faena y luego más tarde para ver si finalmente hace esa primera puerta grande. No nos movemos de Las Ventas porque allí se han entregado hoy los galardones a los que mejores faenas protagonizaron el pasado año. Una gala en la que ha estado el que acompaña en las tertulias de San Isidro y en el Toril a Javier Fernández Mardomingo, que no es otro que Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, por aquí han pasado 4 de los nombres propios de la temporada pasada, la de 2022, en esta Plaza de Toros de Las Ventas. 2 toreros, Ángel Tellez, triunfador de la feria, y Álvaro Alarcón, que fue el mejor novillero y que precisamente tomó la alternativa en esta plaza el pasado 10 de mayo. En el apartado ganadero, 2 premiados. La corrida más completa ha recaído en Garci Grande, hierro propiedad de Justo Hernández, y el mejor toro, Garañuelo, de la ganadería de Vitorino Martín, que fue lidiado por el torero manchego Sergio Serrano. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha presidido el acto y ha destacado una vez más la importancia de la Feria de San Isidro, no solo ya para el mundo de la cultura, sino también para la economía de Madrid.
De nuestra cultura, como insisto, es la tauroma que como tal así lo debemos considerar. Y por eso es una alegre noticia, sin duda, la recuperación de estos premios a los triunfadores de la Feria de San Isidro. Creo que es una buena noticia que desde las instituciones y desde las administraciones pongamos en valor la principal feria del mundo que se celebra en esta ciudad, y al mismo tiempo también haber recuperado, por ejemplo, la venta del Batán con un excelente trabajo que se está haciendo desde el Centro de Asuntos Taurinos.
Un acto que se engloba dentro de la programación cultural que organiza el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y que congrega cada día a decenas de miles de personas, no solo madrileños, también gente de fuera de Madrid, gente de fuera de España, que viene pues a conocer, a interesarse por este mundo del toro, que desde luego es mucho, mucho, mucho más amplio que lo que acontece cada tarde aquí en este ruedo.
Siete y nueve minutos de la tarde, una vez concluido nuestro repaso habitual, nuestro vistazo a la Plaza de Toros de Las Ventas para ver qué está dando de sí la Feria San Isidro, nos marchamos a la información, pero antes a la información de servicio, al bloque de servicio, al tráfico, cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M50 a la altura de Majadahonda, sin dirección A5. Al margen de esto, estamos pendientes de tráfico lento de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida en esta misma A1 en Alcobendas, A3 en Rivas, también en la A4 en Butarque y Pinto, A5 en Alcorcón, y en la A6 en la zona de Guadarrama debido a la avería de un vehículo que provoca el corte del carril derecho. Al margen de esto, pendientes de complicaciones si circulan por la M40 en Hortaleza y Coslada sentido A3, en Alcorcón y Pozuelo en dirección A5. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Mucha precaución. Como siempre, 7 y 10 minutos de la tarde, los vecinos no quieren ningún cantón de limpieza, ni los potenciales, ni los que ya existen. Temen que ocurra como con el de la Lipa, o eso dicen, que nació para albergar vehículos de limpieza y terminó gestionando residuos. Mensaje que llega justo horas después del enfrentamiento entre delegaciones de diferente signo dentro del Ayuntamiento de Madrid, Ciudadanos y PP, como decimos, dentro del Gobierno Municipal. Jairo Poleo.
Pues sí, y es que esta mañana en el cantón vertedero que comentas, el de la Lipa, en activo desde el pasado enero y uno de los más problemáticos, se han reunido varios vecinos afectados para denunciar la situación que sufren. Vecinas como Maribel o Ana nos comentaban esto.
Aquí tenemos unas instalaciones deportivas que están pegadas al vertedero y los niños se entrenan por aquí. Y las basuras cayéndoles desde aquí a menos de un metro. Y nuestras viviendas, pues mirad, el colegio Gustavo Adolfo Bécquer, ahí enfrente está su patio también, y parece ser que esto es normal.
Y cayendo una de las veces que caían los camiones, una bolsa se cayó para abajo, la ha caído un señor.
Denuncias estas que llevan conociéndose desde hace meses, pero tras las declaraciones de Caravante hace unos días, donde le echaba en cara a Fuentes haber actuado a sus espaldas, este respondía así hoy a las críticas del delegado de Medio Ambiente.
Al señor Borja Caravante, que esté tranquilo, que esto no se trata de esparcir responsabilidades, sino asumir las responsabilidades de cada uno y comprobar, evidentemente, a demanda de todos los vecinos con los que nos hemos reunido, que todo lo que se ha hecho conforme a la normativa urbanística, y eso es lo que vamos a hacer desde el área de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Madrid. En este caso,
los afectados siguen quejándose y aseguran que nadie les escucha.
Gente que quiere venir a vivir aquí ya no les interesa.
Con el ayuntamiento hemos hablado, no nos hace caso nadie. Hemos hablado directamente con el señor Caravante, con el señor Niño, que es el de Ciudad Lineal. Nadie nos hace caso.
Inmaculada Sanz, portavoz municipal, por su parte, asegura que eso no es así, que no ha habido numerosas quejas, como dicen, y que siempre se ha escuchado a los vecinos.
Pero siempre abiertos, por supuesto, a seguir hablando con ellos, como por otra parte ha hecho el gobierno municipal a lo largo de los 4 años, con todos los vecinos que han presentado cualquier tipo de queja o reclamación. En el último año prácticamente no se han registrado quejas, un nivel de quejas importantes. Son infraestructuras que son evidentemente necesarias.
Habrá que esperar para ver cómo evoluciona esta problemática, pero los vecinos ya anuncian nuevas movilizaciones con el fin de conseguir que se paralicen todos los proyectos de cantones en zonas residenciales y que se busquen nuevas ubicaciones.
Mayor acuerdo gubernamental hay respecto a la red de centros de atención a la infancia. Los miles de menores atendidos el pasado año han llevado a la Junta de Gobierno a renovar el contrato de gestión con un incremento en la partida presupuestaria. Paloma Nolasco.
12 centros, 9 de ellos de gestión indirecta. El contrato aprobado hasta 2024 para su gestión ronda los 7 millones de euros, un 6% más que el anterior. En 2022 atendieron a más de 14.000 adultos y casi 11.000 menores. Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno Municipal.
La función de estos centros es apoyar a los menores y a las familias ante riesgos sociales graves o presuntos desamparos con el objetivo de preservar la convivencia familiar.
También aprobado el contrato de servicios para la formación en nuevas tecnologías de jóvenes y parados en la Escuela de Competencias de San Blas Digital, el nombre de Princesa Leonor para el nuevo parque de Valdebebas y nuevas ambulancias para SAMUR Protección Civil.
Estos 24 vehículos nuevos que se incorporan por el incremento de las bases operativas que ha tenido SAMUR Protección Civil a lo largo de estos últimos años, a las que se adscribe personal para que pueda prestar el servicio de la manera más adecuada y seguir reduciendo los tiempos de respuesta.
Además, dos líneas de subvención cultural de 2,5 millones de euros para promocionar las artes escénicas.
En la crónica de sucesos, el pasado mes de octubre un joven moría tras un tiroteo entre pandilleros a la salida de un concierto en Fuenlabrada. 7 meses después, 4 miembros de la banda latina Dominican Don't Play han sido detenidos. Ángel García.
11 de septiembre, un concierto del rapero dominicano Rochi en Madrid acaba en una reyerta entre Trinitarios y Dominican Don't Play. Desde ese día, los Dominican planifican minuciosamente la venganza que ejecutan solo un mes después. A la salida de otro concierto de Rochi, esta vez en Fuenlabrada, 2 menores encapuchados se bajan de una furgoneta que para en la puerta de la discoteca y matan a tiros al joven dominicano Sailen Uraldo y hieren a otras 3 personas.
Una de las cosas que más ha sorprendido a los investigadores como algo novedoso en la planificación del asesinato es que contrataran a una persona ajena a la organización. Esta persona les facilitó un vehículo en el que pudieron huir y él mismo era el que conducía ese vehículo, que era una furgoneta robada.
Para dificultar la investigación, utilizaban tarjetas telefónicas de prepago con identidades falsas. todo dirigido por el Suprema, el líder del coro de DP de campamento, que mandó a los adolescentes a ejecutar la vendetta. Arriba del escalafón de la banda estaba otra persona mayor de edad, también detenida, que gestionaba el menudeo de droga, una de las fuentes principales de financiación de los Dominican.
Y cuando no son bandas latinas, son precisamente, escuchábamos hablar de droga, narcotraficantes, como los que conviven con los vecinos de Lavapiés, que han comenzado a expresar públicamente su repulsa a estos episodios de tráfico y consumo de estupefacientes. Julio César Cobos.
En septiembre desalojaron el edificio de La Quimera con 70 personas, pero la droga ahora se extiende en Lavapiés por las calles. Hay compraventa, trapicheo y consumo a plena luz del día.
Esto va creciendo, cada vez hay más droga en el barrio. La verdad es que la policía nos cuida, hay que romper una lanza por toda esta gente que se parte aquí la cara todos los días. Hay más drogadictos, hay más gente tirada por la calle, consumos en los cubos de basura.
Mezcla la bebida y el alcohol. La venta, el consumo, las 24 horas en el barrio, todo el rato.
La droga además les hace violentos y los vecinos no saben qué hacer. Protestan ondeando banderas amarillas en los balcones en señal de protesta.
La moda está en arrancar las alcantarillas, romper los cristales de las tiendas, robar, hay robos con violencia, entonces la inseguridad también es patente.
Hay narcopisos instalados en torno a la plaza de Nelson Mandela y Arturo Barea y un recorrido de calles por donde los yonkis buscan la droga.
La calle de la Fe, la calle Primavera, o sea que realmente hay un consumo y narcopisos y todo por todo el barrio. Está todo bastante, digamos, contaminado.
Los vecinos reclaman más seguridad y desde el ayuntamiento señalan que no se cruzan los brazos, se van a incrementar las cámaras de vigilancia y más policías.
Y en el ámbito económico, el Banco de España elevaba ayer las previsiones de crecimiento para España, hoy lo ha hecho Funcas. Pero es que la madrileña también avanza, la economía madrileña. Isabel Díaz Ayuso da por recuperada la riqueza perdida durante la pandemia y presume de gestión, dice, pese a las trabas nacionales y regionales que se ha encontrado Enrique López.
La economía madrileña, a diferencia del conjunto de España, ya ha superado las cifras previas a la pandemia, con un potente crecimiento del Producto Interior Bruto Regional entre enero y marzo. ¿Qué detalla la presidenta Díaz Ayuso?
El Producto Interior Bruto de la región crece un 1,3% respecto al último trimestre de 2022, mientras que en el conjunto de España lo hace un 0,5%. Multiplicamos por 3 el crecimiento nacional.
Si comparamos con el primer trimestre del año pasado, el PIB madrileño se incrementó un 3,9%, una décima más que la media nacional. Por sectores, la industria registra la mayor subida, un 4,2%, seguido de los servicios, donde la hostelería y la distribución son el principal tirón. Su actividad repunta más de un 5% respecto a 2022.
7:17, la Fiscalía General ni ve delito en las listas de H. Bildu, dictamen que conocimos ayer, ni estudiará la ilegalización de la formación vasca, algo que sí quiere Isabel Díaz Ayuso de manera mucho más explícita y contundente que la mostrada por el PP Nacional. Mónica Roncero.
Dice Díaz Ayuso que Bildu no son los herederos de ETA, sino la propia ETA, por lo que defiende una ilegalización que ella ve viable.
ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones. ¿Quiere destruir España? Por la ley de partidos, que lo he estado viendo, el artículo 11 de la ley de partidos sí que puede instar al Congreso y al Senado, mediante votación, puede instar al Gobierno, y a esto no se puede negar, a que inicien esos trámites.
En el Partido Popular, consultados sus servicios jurídicos, consideran, sin embargo, que Bildu no incumple la ley de partidos y no se puede ilegalizar. En todo caso, instan al presidente del Gobierno a pedir un informe a la Abogacía del Estado, Cuca Gamarra, secretaria general.
Y a la Abogacía del Estado, a quien le corresponde evacuar esa consulta, hacer esa consulta y pedirle que se pronuncie, es al presidente del Gobierno.
El Gobierno ha reaccionado con dureza a las declaraciones de Ayuso. El delegado en Madrid, Francisco Martín, las ha calificado de bochornosas. La ministra Irene Montero lamenta que el Partido Popular no sepa hacer campaña sin ETA.
Me parece miserable los niveles a los que están llegando, sobre todo viniendo de un Partido Popular que vive al margen de la Constitución y de la ley, que ha creado cloacas del Estado para perseguir a los adversarios políticos y para tapar su propia corrupción. Cuidado con el Partido Popular, que a lo mejor van a terminar proponiendo ilegalizarse a sí mismos.
Ciudadanos considera que no cabe ilegalizar a Bildu y aboga por cambiar la ley electoral para restar influencia en el Congreso a los partidos nacionalistas.
La última oferta del Ministerio de Justicia para convencer a jueces y fiscales de desconvocar la huelga programada para el próximo día 22 de mayo es inasumible solo para una de las 7 asociaciones. Claro que la que rechaza la propuesta es la asociación mayoritaria del sector. Las seis restantes lo van a firmar la próxima semana. Lupe Ortiz.
El lunes no habrá huelga de jueces y fiscales porque las asociaciones convocantes han aceptado el acuerdo del gobierno. José Ignacio Martínez, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Hemos llegado a un acuerdo. Nuestra asociación ha aceptado la oferta que ha hecho el Ministerio. No es el acuerdo que nosotros queríamos, pero en un acto de responsabilidad con el ciudadano, con la Administración de Justicia, hemos decidido aceptar.
No será unánime la firma de ese acuerdo si la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura se mantiene en su postura del no. Para ellos la oferta es inaceptable. Juan José Carbonero.
Hay que tener en cuenta también otra cosa. Yo no es por aguafiestas, pero el hecho de que se empiece a hablar o que se pueda empezar a hablar por parte de algunos interlocutores de redacciones de acuerdos y estas cosas, esto no da por asegurado absolutamente nada.
La propuesta definitiva supone una subida salarial de 440 y 450 euros.
La firma del acuerdo tendrá lugar el próximo martes. Otro ministerio también está preocupado, pero por un repunte de casos de violencia machista. 4 mujeres asesinadas en mayo, 19 lo que va de año, números que llevan a Igualdad a pensarse la convocatoria de un comité de crisis. Chema Moreno.
19 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2023 y 1.202 desde 2003. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, alerta de un repunte en el mes de mayo con un asesinato cada 4 días y no descarta la convocatoria del comité de crisis.
Por lo tanto, permanecemos muy atentas por si este mes de mayo necesitamos convocar el comité de crisis según estos acuerdos de la Conferencia Sectorial de Igualdad de julio de 2022 y sobre todo por seguir analizando los casos para mejorar la respuesta institucional a las víctimas.
En mayo de 2022 fueron 6 las víctimas mortales por violencia machista. Rosell ha recordado la importancia de denunciar y ha cifrado en un 70% los casos de violencia machista que no se notifican.
Del 1 al 18 de mayo de 2023 han sido por ahora 3 mujeres confirmadas asesinadas, como les digo, una pendiente de confirmación. De todas estas mujeres asesinadas presuntamente por violencia de género, ninguna había presentado en principio denuncia previa.
Actualmente existen varias vías para denunciar: las llamadas al 016, las consultas a través del correo electrónico 016online@igualdad.gob.es, a través de WhatsApp y ahora a través de un chat online disponible en la página web de la delegación y la del Ministerio de Igualdad.
Unidas Podemos quiere reformar el Código Penal para acabar con las empresas de desocupación, personas que hacen negocio contra personas en situación de vulnerabilidad, dice la formación morada. José Luis Urgel.
La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, lo anunciaba ayer durante un meeting en Alicante, donde alertó de que las empresas como Desocupa crean problemas de seguridad ciudadana.
Las empresas como Desocupa son un problema democrático grave, compañeros y compañeras. Son el germen de un comando parapolicial. Vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables.
En el Congreso de los Diputados esta mañana, el ala socialista del Gobierno se ha desvinculado de la propuesta de su socio morado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alude a la ley de vivienda aprobada.
Yo creo que en la ley de vivienda se contempla todas las medidas que el PSOE ha querido trasladar en esta materia y por tanto toca ahora desarrollar todo el conjunto de medidas. Ya cualquier otra consideración que haga un grupo durante la campaña, pues tendrá que explicarlo el grupo.
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, rechaza la reforma.
Creo que lo que no se puede estar es modificando el Código Penal para conductas concretas cuando ya el Código Penal establece que si cualquiera supera por delitos de odio o por cualquier tipo de delito una línea establecida previamente, puede aplicarse perfectamente.
Y el fundador de Desocupa, Daniel Esteve, cree que Belarra solo busca un titular electoralista y añade:
quieren acabar con mi empresa. La única manera de acabar con mi empresa sería que mañana cambiaran la ley que protege a los ocupas y facultaran a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que los saquen 24 horas.
La proposición busca reformar los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal.
Precisamente hoy tenemos datos de compraventa de viviendas. La cifra cayó en marzo y es el segundo mes que encadena en negativo. Luis Mínguez.
La venta de viviendas en el pasado mes de marzo cayó casi un 6% en relación con el mismo mes de 2022, según lo difundido por el Instituto Nacional de Estadística, y encadenando 2 meses en negativo. Pero el balance del primer trimestre completo arroja un descenso en las ventas mucho más moderado, de poco más de un 2% en tasa interanual, aunque es 5 veces mayor, 11%, en la Comunidad de Madrid. La situación es de una gran volatilidad porque, de hecho, en marzo se han vendido bastantes más casas que en febrero. Por ello, los portales inmobiliarios consideran que la caída en el mercado inmobiliario es solo suave y remarcan que el sector se muestra aún muy dinámico, con una media de 50.000 ventas al mes. Francisco Iñareta es el portavoz de Idealista.
A pesar del encarecimiento de la financiación, parece que el volumen de viviendas vendidas sigue siendo muy alto, y esto es posiblemente porque muchos compradores tienen bajas necesidades de financiación porque ya cuentan con otra vivienda de su propiedad, y también por la guerra comercial entre entidades financieras que siguen ofreciendo en ocasiones préstamos mixtos y fijos por debajo del Euribor.
La vivienda de segunda mano acapara el 80% de las ventas.
Sigue sin llover como debiera en todo el territorio nacional, lo que, unido a otros factores como las altas temperaturas, provoca daños colaterales. Las urgencias han visto estos días alérgicos incluso algunos que nunca antes lo habían sido. Sergio Rodríguez.
Han aumentado las visitas a las urgencias incluso de pacientes que no habían tenido síntomas antes. Son los alérgicos debutantes, porque lo normal hasta ahora era detectarlas en la infancia, pero ahora hay otro perfil de paciente, el de un adulto de edad media entre 25 a 50 años que nunca antes había tenido síntomas. Pascual Piñera Salmerón, vicepresidente primero de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias.
Estamos viendo un número importante de este tipo de pacientes y en unas edades, digamos, no habituales. El asma se produce fundamentalmente en las edades extremas, por debajo de 10 años y por encima de 65 o 70 años, es cuando más asmáticos tenemos, pero en las edades medias de la vida los debuts de asma no son tan habituales como estamos viendo en la actualidad.
Y hay una suma de factores que multiplican los alérgenos y que se están dando ahora.
El clima seco que estamos teniendo este invierno, las escasez de lluvia, el calor temprano con la polinización precoz, el tiempo que llevamos usando mascarilla como método de barrera para el tema del COVID, que también nos impide el contacto con alérgenos habituales que tenemos. Todo esto probablemente sea, es especular, ¿no?, pero probablemente sea el origen de la situación que estamos teniendo.
Y aquí están algunos de los nuevos alérgicos que nos cuentan sus males.
Estoy con antihistamínico, pero nunca había tenido antes alergia, jamás.
Yo nunca he tenido alergia, pero este año, mira, estoy como taponado y me parece que es el comienzo de un proceso alérgico.
No, soy alérgico, pero este año ha sido un incremento brutal. Yo llevo 2 meses ya que sin parar, los ojos, no puedes respirar por la noche, tal.
Vacúnense, viene muy bien, que a mí me vino muy bien porque yo tenía que usar Ventolin casi diario hasta que me pusieron las pruebas en el brazo y se me puso el brazo como Hulk, y eso me ha ayudado bastante. Aún así, pero vacunarse ayuda.
La alergia al polen es la más común en España, con más de 8 millones de personas, sinusitis, conjuntivitis, o sea, picor de ojos, estornudos, y la mayor complicación, la dificultad respiratoria y asma bronquial, que puede requerir incluso hospitalización.
7 y 27 minutos, el enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, el Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El 28 de mayo es día de elecciones locales y autonómicas. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir, pasaporte, tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero. Utiliza el sobre blanco para las locales y el sepia para las autonómicas. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.